más busca mimetizarse al calificarse a sí mismo como clase media.
¿Te suena eso?
El grupo C2 tiene un comportamiento similar al ABC1, aunque prefiere mayor cercanía al centro. El C3 intenta ubicarse cerca de grandes avenidas y estaciones de metro, y el D prácticamente no se ha movido. De este mapa social de Santiago queremos hablar con Nicole Norell, que ya está con nosotros. Ella es directora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nicole, buenos días, gracias por estar aquí junto a nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Nicole? Queríamos preguntarte, en primer lugar, ¿te sorprendieron estos resultados o da cuenta de una movilidad que se ha ido, de alguna manera, consolidando en los últimos años? ¿Sorprendió, por ejemplo, que el ABC1 se haya ido moviendo de sus tradicionales reductos ahí en el Barrio Alto?
La verdad que no es sorprendente. Nosotros hemos desarrollado estudios similares con los mismos resultados, donde uno puede ver que efectivamente los grupos altos, si bien siguen estando concentrados, se han ido repartiendo en ciertas zonas de la ciudad, como conquistando otros nuevos territorios. Particularmente uno puede ver en zonas precordilleranas, en la zona alta de La Reina, Peñalolén, La Florida, y también en otros lugares más apartados, a modo de suburbio.
Como Colina, por ejemplo, que se está instalando todo un polo ahí en esa zona, particularmente denominada Chicureo. Ahí hay mucha gente que se ha ido a vivir para allá. De hecho, los colegios que están acá en Las Condes, Vitacura, se han instalado sedes ahí en Chicureo.
O sea, tú no... Esto es un tema que desarrollan las mismas empresas inmobiliarias. Uno no puede pretender tener casas para cierto grupo socioeconómico, como vivienda, una oferta de vivienda para cierto grupo socioeconómico, si es que no existen servicios apropiados para esto, y el colegio, claro, es fundamental.
Y colegio y las clínicas.
Los colegios y las clínicas. Entonces, si uno, toda esta zona de Chamisero, por ejemplo, en Salina, claro, Chamisero, era impensable que las inmobiliarias pudieran vender sus viviendas a los precios que querían venderla,
altísimo,
sin tener una oferta de colegio y clínicas asociadas. Entonces, lo que hacen las empresas inmobiliarias es que venden estos terrenos a los colegios a un precio bastante más bajo que si fuera otro uso, para atraer que vayan colegios. Claro. El colegio también es un súper buen negocio, en el buen sentido de la palabra, porque pueden modernizar su implementación. Venden en el caso de Chamisero, algunas veces son sedes, pero en lo que sucede en otras partes, tú tienes un colegio que una vez estaba en una zona periférica de la ciudad. Como pasa el tiempo, el precio del suelo aumenta mucho de valor, y ellos después pueden vender ese suelo, lo que pasó con la escuela italiana, por ejemplo, y se van más lejos, con más espacio, y tienen canchas, otro equipamiento, y mejoran el estándar de las instalaciones, quedando incluso con plata en el bolsillo.
Claro,
en el fondo
ganan las dos partes, en
exacto,
el fondo.
Y así, con, ¿sí?, esta oferta de colegio, es que las inmobiliarias después pueden vender estas casas a la gente que va a mandar a sus niños al colegio.
Claro.
Nicole, uno puede adivinar algunas causas, por ejemplo, ya una verdadera saturación en estas comunas, no hay terrenos donde construir, en muchas de ellas el metro cuadrado está por las nubes, en comunas incluso no tan a veces uno como Ñuñoa o qué sé yo. Pero sin embargo, hay más factores para poder entender este fenómeno. Hay una, me imagino, también una búsqueda de un ambiente distinto, de un ambiente más tranquilo, de un ambiente tal vez más alejado de la contaminación. ¿Eso se va a proyectar en el tiempo? ¿Crees tú que va a ser la tendencia de aquí al futuro, que los sectores más pudientes se vayan alejando de Santiago?
Uno no puede mezclar a toda la gente dentro del mismo saco. Por una parte, hay gente que sigue teniendo el sueño americano de vivir en una casa con patio grande y en el campo, lo más parecido al campo posible, y se desarrollan productos inmobiliarios para ese sector de la población. El caso Chicureo es como lo clásico. Después tú tienes a otras personas con gustos diferentes, independientes, que pueden pertenecer al mismo grupo socioeconómico, que prefieren localizaciones más centrales y están dispuestos a sacrificar metros cuadrados por estar más cerca de su trabajo o lo que quieran, o café, y prefieren vivir en el Parque Forestal, por ejemplo, o en Providencia, en un estupendo departamento. Entonces, eso se combina de alguna manera. Uno va a tener gente que va a preferir vivir en la periferia y otros en la ciudad. Ahora, hace 10 años atrás, cuando se planificaba la ciudad, se pensaba que toda la población iba a preferir vivir en la periferia, y que el sueño de la casa propia con patio y quincho era el 100% de la población, y por eso la ciudad se iba a expandir como una mancha de aceite. ¿Se acuerdan que conversamos, sí, de la mancha de aceite?
Exacto, sí.
Lo que muestran el censo, por ejemplo, con todos los reparos que uno pueda tener el censo, pero lo que uno puede observar es que eso no ha sido tan profundo. Y una parte de la población importante, de todos los grupos socioeconómicos, pero mayoritariamente los grupos medios, ha abandonado este sueño de tener casa con patio grande y prefiere vivir en una forma más densa, más apretada, pero en una mejor localización. Y ahí uno podría pensar que se va a densificar la ciudad en altura más que seguir expandiéndose hacia el infinito en sus límites.
Nicole, estamos con Nicole Norell, directora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esto tiene que ver con este fenómeno de expansión que ahora comienza nuevamente a concentrarse, como de rebote, por así decirlo, donde comienza a concentrarse nuevamente en sectores así como Santiago, Providencia, donde hay una mejor conectividad. ¿A eso te refieres puntualmente?
Claro, San Miguel, Macul, uno tiene comunas que son tradicionales, comunas como antiguas, tradicionales, que han tenido un boom inmobiliario importante.
Estación Central nos mencionaron el otro día que también estaba comenzando un boom importante inmobiliario en ese sector.
Y eso, así es, y esto tiene que ver mucho también con el aumento del parque automotriz en la ciudad, en Chile en general. Sí. Uno podía vivir más lejos, pero como las calles estaban más bien despejadas, no era tan caro en términos de tiempo tener una localización más apartada. Pero hoy en día, con la cantidad de autos que andan circulando y los tacos que se generan, que aún con las autopistas, que se suponía que son de alta velocidad, claro, también tienen tacos en la mañana, hacen que no sea muy racional, en el fondo, tomar una decisión de viajar una hora y media todos los días, entre ir a dejar a los niños al colegio, ir al trabajo y otras cosas, y eso hace que la gente prefiera ponerse, como sucede en todas las capitales del mundo, a todo
sí,
esto.
Sí, eso te preguntaba, Nicole, y también en las capitales regionales, ajá, hablemos, para no hablar solo de Santiago, por ejemplo, lo que está pasando en Rancagua, donde parte importante de la población de mayores ingresos ha ido a Machalí, y ya sabemos la historia que tiene Machalí.
Por algo querían comprar esos terrenos.
Por algo querían comprarlo. Lo mismo ocurre en Temuco, lo mismo ocurre en Concepción. Este fenómeno se ha replicado, es prácticamente nacional o global, yendo más allá.
Claro, o sea, uno mismo en la quinta región, por ejemplo, uno tiene las clases altas ahora, viven en Concón, pero más hacia arriba, más apartado, en lugares que no tienen vista al mar. O sea, uno se podría imaginar, si yo por lo menos, claro, si tuviera todo el dinero y tengo que elegir dónde vivir ahí, me voy al departamento de primera línea. Pero afortunadamente no todos tenemos los mismos gustos, porque si no los precios serían imposibles, y hay gente que prefiere vivir más replegada con mayor espacio. Pero eso tiene que ver con los gustos de cada cual.
Estamos con Nicole Norell, directora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, hablando de este estudio que da cuenta de cómo se han ido moviendo los grupos socioeconómicos. Hablemos del C2, aquel grupo que tiene un comportamiento similar al ABC1, pero se ha ido acercando al centro, y ahí tenemos el boom inmobiliario que se ha vivido en comunas como Santiago, Providencia, en fin, donde claramente se privilegia lo que tú mencionabas, tener buena conectividad, estar cerca de la pega, que es un elemento central, sobre todo considerándolo la cantidad de tiempo que se pierde en transporte en esta ciudad.
Ay, absolutamente. Y ahí se da un fenómeno bien interesante, tanto con los grupos C2 o C3, también uno podría incluirlo, que también han conquistado territorios que antes eran bastante más populares, y esto se debe principalmente a los corredores de transporte. O sea, si uno ve en el mapa qué lugares de Santiago son los lugares más integrados, que donde distintos grupos socioeconómicos conviven en la misma manzana o en el mismo barrio, eso se da precisamente en los ejes de transporte Vicuña Maquena, Pajarito, en Gran Avenida, ¿cierto? Entonces tú mejoras la conectividad de lugares que antes eran sumamente populares, había solo población vulnerable en esa parte sur de Santiago, mejoras la conectividad, con esta mejor conectividad llegan edificios con una oferta para clases más acomodadas, a lo mejor no el ABC1, pero sí clases medias, y de esa manera se va produciendo esta mixtura social que es tan deseable, más allá de por cómo funciona la ciudad, sino cómo somos como sociedad, ¿no?
Sí. Nicole, estamos con Nicole Norell, directora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo sé que este mapa social está enfocado en Santiago, pero ¿se ha detectado algo en regiones que está ocurriendo con la movilidad? Incluso acá la otra vez lo comentamos, que mucha gente sí está, como entre comillas, escapando de Santiago y está yéndose a vivir a regiones. ¿Hay indicios de lo que está ocurriendo en algunas regiones que probablemente son las preferidas por los santiaguinos argentinos a lo mejor para emigrar o simplemente qué movimiento se está dando en otras regiones?
O sea, uno tiene las ciudades del norte, por una parte, y ahí la actividad minera es la que funciona como imán. En Antofagasta los precios son más caros que en Santiago.
Sí.
Y hay una presión inmobiliaria bien importante. Incluso mucha gente que trabaja en minería, ahora con este nuevo sistema de turnos, que tienen turnos más largos, no reside en el mismo lugar. Y La Serena, por ejemplo, ahora es un destino de mucha familia de mineros, de como no los operarios, sino que grupos medios o altos viven en La Serena y después viajan para cumplir sus turnos a Calama o a donde les
queda. Claro, les queda un poco más cerca.
Les queda un poco más cerca y tienen una mejor calidad de vida. El Antofagasta es muy caro.
Es demasiado caro.
Y no tiene muchas amenidades, ¿cierto? Santiago también les queda entre lejos y caro, y han buscado estas situaciones intermedias. Y por otra parte, también uno hacia el sur puede ver que hay matrimonios jóvenes, familias que están comenzando, que han emigrado a Puerto Varas. Por ejemplo, Puerto Varas se ha transformado en un barrio alto de Puerto Montt.
¿Verdad?
Es una suerte de Machalí, de Rancagua. De ¿sí? Y muchos de esas familias son santiaguinos que han migrado buscando mejor calidad de vida, mejor calidad de aire, una vida más tranquila. Coyhai, que también recibe profesionales jóvenes. Y esto también hace que haya disminuido esta presión que hablábamos al principio respecto a la expansión de Santiago.
Claro. Hablemos, estamos con Nicole Norell, directora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este estudio determina que el C3, que es una capa importante dentro de la clase media, se ha ubicado definitivamente cerca de grandes avenidas y cerca de las estaciones del metro. Lo que se ha traducido también en que todos los terrenos cercanos a estaciones del metro hayan subido muchísimo en los últimos años. Esa tendencia, que tiene toda una lógica que es súper comprensible, se va, considerando todas las obras que vienen, además, se va a fortalecer en el futuro. Vamos a ver más construcciones cerca de los metros, vamos a ver una densificación más importante en las comunas que tengan, en desmedro tal vez de las que no tengan conexión al metro.
O sea, absolutamente, y ojalá que así ocurra, o sea, me dan ganas de decir amén. Si uno construye una infraestructura como el metro, que es súper cara, para que se aproveche de buena manera, tiene que estar en zonas altamente densificadas para que estos beneficios lleguen a parte importante de la población. Es un sinsentido construir líneas de metro donde uno tiene baja densidad. Y en ese sentido, tanto el Ministerio de Vivienda ha hecho numerosos estudios y hay proyectos de ley también para densificar las zonas que están cercanas al metro, como dar y a su vez fomentar la integración social. Me acuerdo que el año pasado se hizo un estudio de cuáles son las ventajas, ya sea de subsidio o normativas, que uno podía dar a las inmobiliarias para que incluyeran viviendas sociales dentro de sus proyectos inmobiliarios en las inmediaciones al metro. Y eso es fantástico. No puede ser que el metro solo, como ocurría hace 20 años atrás, que solo la clase alta andaba en metro, pues, ¿no? Y los vagones estaban súper espaciados y se iban leyendo el Mercurio a los ejecutivos. Eso no pasaba en ninguna parte del mundo y es bueno que haya cambiado. Sí.
Pero, Nicole, ¿cómo vivir con una ciudad tan densificada, sobre todo en el centro de la capital? ¿Qué se debe hacer desde la perspectiva de la autoridad? Porque me imagino que de una u otra forma igual eso repercute en la calidad de vida de todos los que están ahí. O sea, el metro, fomentar el metro, pero ¿qué más se puede hacer? Porque es duro vivir cuando tienes que tomar micros que están saturadas, metros que están saturados. ¿Qué se hace?
Ahí de nuevo, uno tiene tanto los gobiernos locales como a nivel nacional, es necesario que haya ciertos estándares urbanos que se cumplan y en la medida que ciertos barrios se van densificando, hay que aumentar la provisión de servicios públicos y de equipamientos urbanos.
Pero poner un límite a la construcción, por ejemplo.
La construcción tiene un límite.
Pero con respecto a los planes reguladores, por ejemplo, de algunas comunas, donde mucha gente que vivía en esa comuna porque optaba, no sé, porque tenía muchas más casas, esos planes reguladores, estoy hablando de Las Condes directamente, donde mucha gente se había trasladado a esas comunas hace 20, 30 años por la tranquilidad y hoy es completamente distinto. Y claro, se genera toda la discusión de la alta construcción en espacios muy pequeños.
En A mí me gusta la densificación. Uh-huh. Yo creo que en cualquier capital de un país en vías de desarrollo, o sea, en general las capitales, y lo que tiene que ocurrir es en Santiago, es que la gente esté más cerca, uh-huh, y haya una densidad tal que permita a todos disfrutar de las amenidades de la ciudad, ir a sus trabajos, ir al colegio, uh-huh, tomarse un café, lo que ir a la plaza, lo que quieran hacer, caminando. Y este sueño de que vivamos todos en casas bien conectadas es una cosa de una fantasía. Que fue una realidad en el pasado, pero que ya
hay que asumirlo,
que ya no va a volver a pasar así, como tampoco a nadie se le ocurriría vivir en una casa bien ubicada en París, en Londres o en Nueva York. No, eso no existe,
es posible.
O lo mismo en Buenos Aires, tampoco hay casas en el centro de la ciudad. Uno, en las ciudades en general, las capitales, existe una densificación. Ahora bien, lo que sucede hoy en día en Santiago y en otras ciudades es que uno todavía tiene zonas de casas de baja densidad, y después en otras partes más acotadas tiene estas densidades de torres de 25 pisos y tal.
Que de todos modos tiene un contraste importante.
Un contraste importante, y hace que surjan estos desequilibrios, ¿no? Porque claro, por una parte uno tiene a la gente súper cómoda viviendo en casas y otras súper concentradas. Entonces uno podría pensar que en vez de estas zonas con una densidad tan alta, uno podría tener zonas medias, y que sean más zonas medias. Y tengamos zonas más bien promedio y con usos mixtos. No solamente casas, sino también haya comer, haya restaurantes, haya otras cosas para fomentar la vida de barrio, que la gente haga más cosas caminando sin necesidad de tomar el auto.
Nicole, me salgo un poco del estudio para preguntarte, esto es casi una inquietud personal que yo le planteo a nuestro entrevistado. No, en el futuro, y yo creo que muchos piensan, de verdad se van a sentir interpretados. No. Cuando ya uno tenga unos 20 o un poquito más de edad, 20 años más, Y quiera salir de Santiago. Yo, claro, miro, por ejemplo, hacia Valparaíso, Viña del Mar, cómo está creciendo, digo, va a estar igual de saturado que Santiago. ¿Hacia dónde podemos emigrar los santiaguinos, de los que vamos a ser adultos mayores en 20, 25 años más? Por ejemplo, La Serena puede ser un polo. ¿Dónde te parece tú que podría proyectarse un crecimiento, una migración de la capital, de gente que ya deja de trabajar, digamos, tan intensamente, puede tener una actividad un poco más moderada, pero ya fuera de la capital? ¿Dónde crees tú que se va a desarrollar ese polo?
O sea, pero es que también es relevante, cuando uno ya está jubilado, ya no necesita estar tan bien conectado, por ejemplo. Entonces, si bien Viña del Mar hay zonas centrales que están saturadas, habrán otras que están un poco más apartadas de los centros de trabajo, los centros educacionales, que son súper convenientes para un jubilado. A mí la Quinta Región me encanta. La Serena es otra buena opción, y a la gente que le gusta más verde y qué sé yo, habrá que irse al sur y aguantar la lluvia. Valdivia es una ciudad preciosa, fascinante, pero tiene este tema
todo
de la lluvia.
Llueve mucho. ¿Ah? Ahora, un amigo valdiviano decía que no se acostumbra y estaba de menos la lluvia acá en Santiago. Dice, acá no llueve nada. ¿Eh?
No.
Pero que claro, se envía así, están acostumbrados.
Ah, exactamente. Queremos agradecer a Nicole Norell, directora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, por venir a conversar con nosotros de este interesante tema, el mapa social de Santiago, cómo se irían moviendo los grupos socioeconómicos. Gracias, Nicole, que estés muy bien.
Buenos días. Tengas buen día. Chao, Nicole, gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.